año más.
Muy buenas tardes, voy a irnos poniendo en ambiente, ya la gente se empieza a poner en onda de Año Nuevo. Qué canción más típica que esta, que es de la Sonora Palacios, creo, tiendo a creer, un clásico de los Años Nuevos. Así que estamos partiendo esta nueva edición de Información Privilegiada, la edición de la tarde, con un programa especial. Vamos a repetir parte de lo que hicimos hoy día en la mañana, que es un balance, lo que ha estado pasando en este año, donde resumimos, por ejemplo, el tema de lo que pasó al principio con la elección de Trump, de lo que ha pasado con el tema del litio, de lo que ha pasado con las criptomonedas, etcétera. Así que junto a la Catalina, ¿cómo estás, Catalina?
Muy bien, es nostálgica esta canción, eso sí, a mí no sé si me gusta.
A mí no me gusta, pero te ponen...
No lo habría puesto.
Pero no es nostálgica, pero es como...
No, porque es un año más que se va, entonces uno empieza con el balance, ¿qué pasó este año? No me gusta.
Bueno, nosotros hicimos un balance de lo que pasó este año en el programa.
Que este hubo ha sido un año bueno, cosas finalmente, más en los mercados.
Sí.
En lo que respecta a este programa, digamos.
Exactamente.
Pese a haber sido un año que partió con mucha incertidumbre en lo político, en términos generales, no solo a nivel nacional, digamos, con todo lo que estaba abierto en el mundo, con la llegada de Donald Trump, con lo que estaba abierto en Francia, con lo que estaba abierto en Holanda, con lo que estaba abierto en España. Habían montones de cosas, ya no me acuerdo más, pero había más elecciones, había en Austria, también habían elecciones, sí. Habían harto Alemania. Argentina, habían montones
todo de... lo que pasó con Brasil.
Todo lo que pasó con Brasil.
O sea, Lavallato.
Perú también, ¿no? Perú también fue este año.
Sí. Por lo menos la Asunción este año.
Claro, y finalmente tuvimos un año redondo en términos de mercado. Las bolsas en general volaron. La chilena entre las cinco que más volaron en el año. La que va fue Argentina. La mañana las comentamos.
77% argentina.
Claro. Y la chilena creo que entre la cuarta y quinta, después de Turquía, si no me equivoco. Bueno, los fondos de pensiones para los que no invirtieron en la bolsa este año y que se quedaron fuera de esa racha, no se quedaron fuera porque la mayoría de nosotros que tenemos fondos de pensiones tuvimos ganancias porque el fondo A y el fondo B, todos los fondos rentaron. El fondo A rentó 16%, el fondo B rentó casi 12%, hasta el fondo E rentó casi 4%, si es que usted le hizo caso al señor Messini, se cambió al fondo E, igual algo rentó, no tanto, como los fondos de pensiones, efectivamente, como la rentabilidad de como la renta variable, la rentabilidad siempre sube y baja, siempre es importante, ojalá estar en las rachas positivas, así que se agradece este 16% de rentabilidad en el fondo A. Así que ha sido en general como un buen año. Te iba a comentar que salieron cifras hoy. Se conoció el desempleo del trimestre móvil septiembre-noviembre y también es una cifra positiva. Cayó, con respecto al trimestre móvil anterior, cayó a 6,5% y esta vez también motivado por el empleo por cuenta propia, que subió 4,5% anual, mientras que los asalariados apenas subieron 1,3%. Yo hace como 3 semanas atrás moderé un seminario en la Universidad de Chile donde dio a conocer un sondeo que hizo el Departamento de Microdatos de la Universidad de Chile, de Jaime Ruiz Tagle, donde hablaba de cómo los microempresarios no quieren volver a ser contratados. Entonces, hablábamos de esto del empleo por cuenta propia, que al final uno dice, chuta, es por la crisis, digamos, o por la desaceleración. Pero al final no es tan así. Al final, el empleo por cuenta propia es súper valorado también por lo pequeño y la mediana, o sea, el trabajador.
Mucho de ser independiente.
Ya, pues por eso. Pero es que este año hemos hablado harto del empleo por cuenta propia y lo hemos como...
Ninguneado.
Y al final, este sondeo, esta encuesta que hacía Jaime Ruiz Tagle, revelaba que no es tan ninguneado. Es súper valorado este empleo por cuenta propia y sobre todo en la nueva economía.
Bueno, depende del empleo cuenta propia. Bueno, ayer estuve dando vueltas por el centro después de la Torre Entel y la verdad que vi mucha gente vendiendo alimentos, jugo, sí, de manera, bueno, de manera independiente. Y mucho
jugo,
vendedor ambulante
naranja,
también, ¿eh?
El jugo naranja.
El jugo naranja, sí.
Sí, que bueno, está bien. Bueno, ¿eh? Hay que ser buenos, sí.
Y fruta en vaso.
Sí,
y también.
La sandía en vaso.
De todo.
Bueno, por eso digo, pero este análisis o esta encuesta que a mí me pareció súper seria, que encuentro que de repente hay que, deberíamos convidarlo de repente para darle una vuelta, revelaba que la gente atesoraba este empleo por cuenta propia finalmente, que es esta microempresa, que son empresas súper de chiquititas, digamos, y de salarios bien bajos finalmente, pero que preferían y que no estaban dispuestos a tener un empleo asalariado a cambio. Sí. Así que no hay que ningunear tanto el empleo por cuenta propia, sobre todo en esta economía
más
moderna.
No es ningunear, es que tampoco el empleo de cuenta propia tiene...
Ese es el problema.
ISAPRE,
es el problema. Por eso,
pensión...
Ya, por eso, a lo mejor, por eso en el fondo a lo mejor lo que tienen que hacer las autoridades o el país o el Ministerio de Economía o no sé cuál es la autoridad que debiese estar a cargo, de hacerse cargo de eso. De darle una estabilidad mayor a eso, a esa cotización en salud y a esa cotización en pensiones. Ya, vamos, también se conocieron cifras de producción industrial, que las estoy abriendo en este minuto, que estuvieron no tan buenas como el mes pasado, hubo una cierta desaceleración en algunos rubros como electricidad, gas y agua. Se me está abriendo un poco lenta la internets aquí en este minuto. Aquí está. Se contrajo en noviembre 5%. Aumentó la producción industrial 2,3% en 12 meses, representa una desaceleración respecto al crecimiento de 5% de octubre. Se explica principalmente por la contracción de electricidad, agua potable y gas, que cayó 3,5% en 12 meses. De acuerdo al INE, se dio a raíz del decrecimiento en dos de las tres actividades que lo componen, siendo distribución de gas natural de cañería y regasificación la que notó la mayor incidencia negativa, con una reducción de 34,7%. A los sectores como minería, que creció, 4,2% en 12 meses, y el sector manufactura sí aumentó 3,5%.
Perfecto, luego de actualizarnos de esto, vamos al especial que tenemos preparado. Bien, vamos a pasar a desarrollar
este flash
especial que nos preparó con mucha dedicación esotérico. Y Moncho, no sé si Chucky estuvo metido en la veganada.
Chucky está despidiendo el año.
Estuvo disparando al especial, seguramente. Criticando.
Ya llegó nuestro entrevistado, así que
cero crítica constructiva.
Vamos.
Bien, vamos.
Rápido.
El 20 de enero de 2017 quedará marcado en la historia por la llegada del magnate Donald Trump a la Casa Blanca. El empresario convertido en político y quien también desarrolló una carrera en televisión, llegó con la misión de cumplir las promesas que efectuó en su campaña, una serie de reformas para reactivar la economía y promover la inversión. Ese día conversamos con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sobre las expectativas generadas en torno al gobierno de Trump y sus ambiciosas propuestas. Acá está lo que dijo.
Se está esperando un mayor crecimiento para Estados Unidos. Eso tiene que ver con lo que han sido los últimos datos de actividad, que han sido positivos. Hay una expectativa también realmente positiva. Los mercados financieros en general, uno podría leer que le han dado de alguna forma el beneficio de la duda, han tenido buenos rendimientos, buen desempeño. Hoy día particularmente las bolsas están subiendo, el dólar se está apreciando ligeramente en los mercados internacionales. Lo central yo creo que tiene que ver con los anuncios que puede hacer en materia de impulso fiscal, que es parte de lo que se está esperando, y recorte de impuestos. Y de alguna manera los mercados han estado recogiendo ese efecto, digamos, sobre la actividad.
De acuerdo. Y eso implicó la subida de las tasas y todo el fenómeno que vimos a contar de la elección de Donald Trump desde hace 10 semanas atrás.
Efectivamente, de hecho la FED ha mencionado que dentro de su análisis, dentro de su escenario, todavía no tiene incorporado un mayor impulso fiscal, o sea, no tiene incorporado dentro de su análisis los efectos que eso pueda producir sobre la inflación. Yo creo que en la medida que conozcamos algún detalle más claro respecto a las medidas fiscales, a recorte de impuestos, probablemente las tasas van a tender a subir algo más, porque van a estar incorporando movimientos de parte de la FED algo más agresivos de lo que ya tienen incorporado el mercado financiero.
Y tuvimos 3 alzas de tasa finalmente, ¿no es cierto?, este año. Y se aprobó la reforma fiscal de Trump, finalmente. Sí.
Y eso lo dijimos nosotros en enero, lo que se cumplió.
Finalmente se cumplió. Costó, al menos la reforma fiscal de Trump.
Y a ver cuánto va a costar. Además,
efectivamente, que eso en términos es lo que nadie monetarios. Sabe. Nos quedamos en Estados Unidos porque la crisis que afecta a los grandes del retail ha golpeado con fuerza gigantes como Sears y JCPenney, en contraste con el sólido crecimiento de Amazon, compañía que ahora se expande por Latinoamérica y amenazan, la verdad, con llegar a toda la región. Al respecto, conversamos en agosto con Juan Ignacio Izaguirre, que es ingeniero civil de la Católica, MBA y MPA de la Universidad de Harvard.
Ya serán casi 2 meses que Amazon anunció, por un lado, la compra de Whole Foods. Whole Foods, para los que no lo conocen, es un supermercado premium en que venden, no sé, plátano orgánico, palta súper especial, y todo, la verdad, a precios bastante caros, en un esfuerzo justamente para expandirse a uno de los mercados de retail más grandes, en el que muy pocos habían tenido éxito por la vía online. Y el solo anuncio de Amazon generó un pánico en las acciones de los retailers grandes. De hecho, Walmart cayó ese mismo día entre 5-7%, perdiendo 12 mil millones de dólares de valor de mercado. Y desde ahí el mercado completo ha empezado a especular. Y este tipo de besos, el creador, CEO, presidente de Amazon, cuando anunciaron que el cierre estaba listo la semana pasada y que iban a tomar control el lunes, lo primero que hizo fue decir que iban a bajar los precios rotundamente. Y de hecho, el lunes de esta semana bajaron hasta en 40-50% algunos de los productos estrella, lo que de nuevo hace, le genera un susto brutal en estos grandes retailers. Algunas de las cosas que hemos visto ahora, por ejemplo, Walmart anunció una sociedad, un proyecto con Google para tratar de vender juntos cosas por internet, pero la verdad al final son un poco palos de ciego para lo que es la amenaza de Amazon, porque el brazo logístico de estos tipos a la hora de ofrecer cosas por internet y la calidad de su delivery y la confianza de los consumidores ha hecho que cuando entra uno en los mercados conquista una cantidad de ventas tan relevantes que todas las tiendas de ladrillo física empiezan a sufrir bastante, porque como mencionaba ahí en la columna, el efecto marginal de menores ventas en estas tiendas es muy duro, es brutal.
Bien, para reafirmar lo que pasó con el retail en Estados Unidos respecto a su precio más alto, los grandes retailers, por ejemplo Sears, este año cayó un 75%. JCPenney cayó un 62%. Macy's cayó un 29%. Ese es el resultado de...
¿Y Amazon subió?
Te lo digo en un rato.
Ya, dale, yo lo busco por mientras.
Lo tengo que buscar en el terminal. Otra cosa, otro fenómeno que se consolidó este año en Chile, observamos el interés que ha despertado el litio gracias al auspicioso escenario para los autos eléctricos o medios de transporte eléctrico en general. Acá está puesto vehículo, pero no me gusta esa palabra. Para conocer en qué situación se encuentra Chile en el mercado del litio, conversamos con algunos expertos, entre ellos Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica y autor del libro El desarrollo del litio en Chile.
Mira, yo he planteado públicamente ya desde hace algún tiempo que es conveniente que la Corfo resuelva su diferendo con SQM y que resuelva en definitiva qué va a pasar con SQM, ¿no es cierto?, en la producción del litio en Salar de Atacama, porque digamos, básicamente el Salar de Atacama tiene más del 50% de las reservas del mundo y además produce el litio más barato del mundo.
A ver, eso. Entonces, es interesante. ¿Cómo funciona esa lógica? Porque yo le comentaba a Cristian que hay lo que se llama un triángulo del litio, ¿no es cierto? Que está el norte argentino, el sur boliviano y el norte chileno. Y además es más fácil de sacar ese litio que el que se produce en Australia, entiendo.
Sí, es más fácil porque es un litio que está en una salmuera, está en un líquido, ¿ya? Ahora, el mejor yacimiento del mundo es el Salar de Atacama. Es el que permite sacar el litio en forma más barata. Entonces Chile tiene una ventaja gigante, digamos, para mantener un mercado muy importante en la producción de litio, de carbonato de litio, ¿no es cierto? Y distintos compuestos de litio. Porque es mucho más barato sacar el litio en los salares de Atacama que en los salares en Argentina o en Bolivia. El litio producido en Salar Atacama tiene un valor agregado gigante, porque no se nos olvide que el valor agregado es igual a las utilidades más el empleo. Entonces Correcto. Tiene un valor agregado gigante. Pero sin embargo, es muy importante la pregunta, porque interesa, ¿no es cierto?, desarrollar este país, hacer actividades más complejas y más desarrolladas, más avanzadas en tecnología. Sí, se puede y se está intentando. En este momento yo diría que la Corfo ha aceptado algunos caminos para desarrollar nichos en Chile en que se haga bastante más que producir carbonato de litio, ¿se fijan? Sin embargo, esto no es tan simple, porque no se te olvide que esto se conoce hace muchos años. Entonces, obviamente hay muchos miles de millones de dólares invertidos por muchas empresas en el mundo durante esos 40 años en desarrollar esta tecnología. Así que es todo un desafío poder descubrir los nichos en que Chile puede aportar tecnológicamente.
Bueno, ahí también otro dato respecto al litio y todo lo que pasó. Tsukimichi, respecto a su precio más bajo este año, se dobló.
Sí, 96% 108, creo que
rentó. No, 108%. Ah, bueno. El ADR, ¿eh?
Ah, el ADR, pero la, ADR. La acción en Chile 96% hasta ayer. Ojalá un día le demos la corbata a Brooks Brothers a algo relacionado con el negocio del litio, como hablaba Gustavo Lago.
Sí.
De algún negocio que sea, que nos lleve a hacer la industria
mundial. Por ahora está políticamente difícil.
Sí, por el SQM, por lo que está involucrado en el SQM, pero lo que lleva la industria del litio nos puede llevar como país a ser líderes. Otro protagonista de este año fue el ministro del Medio Ambiente, quien tomó un rol preponderante en el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, y su rechazo domingo, estaba bien callado el ministro Mena, generó una de las peores crisis del gobierno, la que desencadenó finalmente la salida de los ministros de Hacienda y de Economía. Recordemos que conversamos sobre el rechazo a domingo con el ministro Mena, quien terminó de forma abrupta la conversación que desarrollaba con el señor director Juan Pablo Larraín y Cristian Camus. Recordemos ese momento.
O sea, hoy día nosotros trabajamos día a día con comité de ministros, con consejo de ministros para sustentabilidad, somos parte de un gabinete y no tenemos ninguna diferencia. Básicamente hay una diferencia de criterio de que él entendía que no tenía el tiempo disponible para poder analizar, pero 5 de los 6 ministros sí tuvieron disponibilidad y además también su misma posición no habría alterado necesariamente tampoco el resultado, que tiene que ver con que los ministros que tienen que ver con la conservación ecológica, con la protección de la salud de las personas, todos votaron en contra del proyecto porque sus servicios, incluidos servicios del Ministerio de Economía, todos decían que carecía de línea base para poder evaluar este proyecto y que las medidas de compensación eran insuficientes para poder asegurar de que el proyecto, si se emplazaba, no iba a causar los daños que nosotros queremos que no ocurra.
Pero déjeme ponerlo, ministro, en un tema bien concreto que se ha informado y que al menos yo no encuentro explicación. Hace pocos meses el mismo comité que usted preside aprobó un puerto de la CAP y según la información disponible, en la zona en que se pensaba construir o se piensa todavía construir Dominga, en las costas al frente ahí cerca de la uh-huh. reserva del pingüino Humboldt, pasan alrededor de 2.000 barcos al año a unos 5 kilómetros de distancia. La incorporación de Dominga implicaba que se sumaran a estos 2.000 50 barcos al año. ¿En qué medida, cuando hay 2.000 barcos, que se incorporen 50, puede ser relevante para afectar una inversión como esta?
Bueno, justamente el fallo del Tribunal Ambiental ordenó que se empezaran a ver temas de las líneas de evacuación de este tipo de los barcos, y eso causó que, por ejemplo, que se presentaran ya solamente recientemente en el mes de enero cuáles son las vías y rutas de tránsito de este puerto. Y por lo tanto, eso significa que en ese momento solamente entonces se empezó a evaluar este proyecto y eso fue carente de información relevante para poder calificar. Y por lo tanto, quería...
No le entiendo la respuesta, ministro. Quiero que es carente de información. La información que entregó Dominga incorpora los barcos que van a circular de la inversión a última mala nueva. Entonces no entiendo cuál es la carencia.
La Cernapesca, que es el ente competente, ve que esa información es insuficiente porque con 2 días de muestreo no se puede calificar que no hay impactos
Además, o sea, tampoco tuvieron tiempo, servicio, o sea, con dos días más, significa que tampoco tuvieron tiempo para analizar lo mismo que plantea el ministro Céspedes.
Exactamente, porque con dos días no puedes reflejar lo que es la variación internacional.
¿Tenía razón el ministro Céspedes entonces?
No, absolutamente no. Yo creo que estamos... no.
Y además, usted está planteando que en dos días no podían analizarlo, el ministro dice lo mismo.
Los informes, te invito a leer los informes, dice que no se hace cargo de los efectos sinérgicos y es lapidario. Entonces, más allá de las opiniones de un ministro sectorial económico, lo que importa es la opinión de sectores que tienen que ver con las competencias.
Perfecto, incluido entonces, ministro, que tiene que ver con Cernapesca. Ministro, entonces, ¿qué sentido tiene que se reúna el comité? ¿Qué sentido tiene si usted va a tomar al pie de la letra porque cada uno de los informes técnicos?
Teníamos un riesgo de un silencio administrativo que habría impedido que se llenara el comité para resolver.
No, pero me refiero esto. ¿Qué veracidad, qué importancia tiene la instancia del comité de ministros si usted va a tomar al pie de la letra los informes que le llegan, si usted no tiene capacidad de discernir de lo que le llegue y lo que le entregan?
El Servicio de la Salud Mental entregó una recomendación que fue clara y 5 de los 6 ministros encontraron que era suficiente y con eso fallaron. Oye, en todo caso tengo que seguir una otra actividad, pero encantado de poder conversar y
pero es que no estamos conversando con ministros, tenemos que una entrevista en 3 minutos.
Mira, esto sí, exactamente, por si queremos conversamos más largo. Este es un programa económico, no especialista en temas ambientales, me imagino que están preocupados de la inversión, yo también, pero también me toca ser ministro de medio ambiente.
Nos preocupa todo, ministro, nos preocupa todo.
Y justamente, si tú miras cualquiera de los informes de CONAF, de Minagri, del Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Energía, podrás concluir algo similar a lo que concluí yo.
Difícil que concluya lo mismo.
Okay, muchas gracias. Ministro, ¿aló?
Nos cortó.
Se tuvo que ir el ministro.
Esa es la capacidad de diálogo de un ministro de este gobierno. Impresionante, yo creo que esto es de culto. ¿Ah? Esta entrevista es de culto, ¿verdad? De culto.
Bueno, ahí se fue el ministro a un matinal. Sigamos, porque ya nos tenemos que apurar. Este año también fueron protagonistas totales los cripto...
Espera, nos vamos a ir a un corte. Parece. No, ya, perdón.
La protagonista este año también están las criptomonedas, principalmente el Bitcoin, cuyos futuros alcanzaron este año los $20,000. El domingo 10 de diciembre el Bitcoin comenzó a negociarse en el mercado de opciones de Chicago, anotando una subida superior al 25% en las primeras horas. Una serie de expertos en criptomonedas visitaron el programa para entregar su visión. Al respecto, uno de ellos fue Juan Ignacio Sayé, gerente general de Trade BTC y especialista en tecnología blockchain.
Está bien lúcida porque todos los que estamos metidos en el tema del Bitcoin sabemos que esto todavía es un activo de riesgo. Esto todavía yo lo definiría como un experimento social. El Bitcoin tiene, desde mi punto de vista, el potencial de ser un activo de resguardo de valor, pero hoy día no lo es, por lo menos en forma masiva. Por lo tanto, una posibilidad de esto, de cualquier persona que invierta en esto, es que el precio se vaya a cero. O sea, es una posibilidad real y yo creo que no es baja.
Buen Celado Casares le da un 20% de probabilidad de claro, que esto no pero resultara.
Pero por otro lado, si tú comparas la capitalización de mercado del Bitcoin con respecto a otros activos de resguardo de valor como el oro o el circulante, todavía el Bitcoin es algo muy menor, entonces el potencial para crecer es tremendo. Entonces, aún si tú le asignas un 20% de probabilidad de que este experimento fracase, tú sacas la rentabilidad esperada de esta apuesta, digamos, todavía parece una inversión súper atractiva, digamos.
Bien, ahí creo que estaba como a $12,000 el Bitcoin cuando hicimos la entrevista.
Y llegó casi a 20,000, ¿no?
A mí me traspasó $20 en Bitcoin y ahora, claro, llegó a 36.
Oye, habló Vittorio Corvo del tema ayer y decía que los bancos centrales tenían que ponerle ojo a esto, ¿eh? Sí. Que se estaba emitiendo moneda y que podía empezar a tener validez en paralelo a la validez de la plata que controlaban los bancos centrales. El debate sobre el sistema de pensiones que se inició en 2016 continúa este 2017 con un proyecto que aún se debate y que quedará en manos del próximo gobierno. El alto precio del cobre, cuyos futuros despiden el año en máximos de 4 años, se suman a una serie de acontecimientos que marcaron este 2017 a nivel mundial, como las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, las duras negociaciones para concretar el Brexit o la seguidilla de elecciones en Europa, entre ellas las de Francia y Alemania. Sin embargo, las elecciones presidenciales se apoderaron de la atención en Chile con un debate que estuvo estrechamente vinculado a lo económico. El 19 de noviembre se desarrolló la primera vuelta electoral, donde sorprendió la alta votación del Frente Amplio, principalmente la candidata Beatriz Sánchez. El economista Patricio Rojas analizó el escenario en ese momento con un IPSA que abrió con un importante descenso, casi 6% cayó el IPSA al día siguiente de la primera vuelta.
Claramente, frente a un gobierno de Sebastián Piñera, había una ficha bastante fuerte en que las grandes obras se volvían a reactivar, había un tema en que el tema de concesiones volvía a ser relevante, por lo tanto la construcción tenía una recuperación importante en los siguientes periodos. Ese es un tema que la eventualidad que gane Guillé claramente está más en duda, por cuanto el pensamiento respecto a concesiones está mucho más abierto, no hay un convencimiento respecto a esa situación. Por lo tanto, lo que está pasando en el corto plazo en materia de recuperación, en materia de mejorar cifras, probablemente eso no se va a modificar. Aquí lo que tiende un poco a cambiar es un poco el tema de expectativas, que se había mejorado con fuerza en el último tiempo. Las expectativas que habían con respecto a un año más habían tendido a subir. Las expectativas empresariales en la mayoría de los sectores se estaban devolviéndose a niveles de 50, que es el punto de quiebre. Por lo tanto, yo diría de que ese es un tema que posiblemente se va a tender a detener o se va a tender a moderar en estos próximos 30 días. Pero en términos generales, lo que estamos viendo en materia de recuperación no creo que vaya a haber un cambio significativo. Lo que puede haber un cambio significativo es, como te decía, es cómo, qué es lo que podemos estar esperando hacia el 2018, 2019, y eso puede tender a moderar algo el comportamiento de algunos inversionistas, pero es una cosa muy puntual que creo que darle alguna importancia mucho más allá no corresponde, por cuanto todavía es una elección que está abierta.
Para la segunda vuelta, tras el triunfo de Sebastián Piñera, conversamos con Sergio Ursúa, investigador de Capres, Universidad Católica.
Yo la primera interpretación respecto de lo que pasó en primera vuelta, yo siempre fui más cauto en cuanto a que las probabilidades de que, por la cantidad de candidatos, ¿cierto?, la oferta que existía, las probabilidades de que Sebastián Piñera hubiese ganado en primera vuelta, hubiese sacado más del 40%, era difícil, primero. ¿Ah? Por lo tanto, yo no interpretaba, y de hecho cuando tú miras el Congreso, ¿cierto?, la verdad que la derecha quedó bastante bien parada en el Congreso. Por lo tanto, yo no había interpretado los resultados en primera vuelta como una gran noticia en cuanto al soporte de la población respecto a la reforma. Lo que pasó entre primera y segunda vuelta, yo creo que es mucho más decidor en cuanto a, primero salió más gente a votar, lo que es inédito para efectos de lo que nosotros habíamos experimentado en las últimas elecciones con voto voluntario. Y yo creo que ahí me parece que la gente que salió a votar ante la real posibilidad de que hubiese una continuación respecto a los cambios que se habían implementado. Y yo creo que esa es una señal, de nuevo, inequívoca.
¿Y eso es miedo finalmente, no?
Yo creo que hay gente que, yo no me cabe ninguna duda, que mucha gente salió a votar por miedo, está asustada.
¿Pero miedo a qué? No, ¿a miedo a que siguiéramos estancados,
no,
o miedo a Chilezuela?
No, yo creo, a ver, yo no sé cuán efectiva puede haber sido esa estrategia, yo no la comparto, digamos. Yo no creo que si hubiese salido Alejandro Guillier, nosotros no nos hubiésemos transformado en Venezuela de ninguna forma.
Bueno, ese era el recuento de este año 2017, donde nos acompañaron nuestros amigos auspiciadores, que sin ellos no sería posible este trabajo por cuenta propia. Al ponerte tus anteojos ópticos, existe la posibilidad de verte estupenda, 45%, bonita, 25%, interesante, 30%, eso suma 100%. Y esas son las posibilidades de verte glassy. Aprovecha el 2x1 en anteojos ópticos en Rotter y Kraus. Y ponte glassy. Puede ver más en ryk.cl.
El 2017 no solo fue un buen año para la bolsa, también fue un tremendo año para Port. Nosotros hemos sido testigos de eso, y cada uno de sus logros que han conseguido, una vez más, seguir superando sus propios límites de la perfección. Por eso les deseamos todo el éxito para este nuevo año. Para celebrar, los invitamos a conocer la nueva generación de Porsche Cayenne E3, un modelo completamente renovado que sin duda vale la pena ir a conocer. Aprovecha y agenda tu test drive en portcenter.cl y sorpréndete con la verdadera deportividad alemana.
Todo cambia con el tiempo, incluso los departamentos. Descubre Los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Conoce más en almagro.cl, Almagro, vivir superior.
Con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio y lo respaldan equipos de estrategia e inversión. Ustedes han sido testigos este año, lo hemos tenido aquí, que nos han contado cuáles han sido sus estrategias. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Cámbiate a un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por solo 16.990 en Entel, vivir mejor conectado. Y Entel nos da la fiesta y todo, y eso ahí debe estar para el año nuevo.
¿En Entel?
En la torre.
Muy bien. Oye, hoy en la mañana entregamos la corbata Brooks Brothers a Jorge Claro, así que los que no oyeron el programa, óiganlo, el podcast, mañana cuando salgan a trotar, hoy día en la tarde cuando salgan a trotar, a hacer deporte. Estaba súper entretenido que nos contó su historia, cómo partió el canal del fútbol, que nadie le creía, y él finalmente hasta hipotecó su casa para sacar adelante ese tremendo exitazo.
Nos quedamos 20 minutos después
conversando con él.
Conversando.
Así es.
Muy entretenido. Jorge. Bueno, que les vaya bien, que lo pasen bien, cuídense, no manejen.
O sea, manejen, pero no tomen, o no tomen y no manejen.
Exacto. Y Cata, que lo pasen muy bien.
Muy bien.
Ha sido un 2017 muy intenso y agradable y bueno. Muchas gracias.
Que tengan buen año. Chao.